¿Tiene cuántas secciones?
Cinco.
Hoy vamos a hablar otras cositas así. No quiero entrar a las cosas que son sin antes entender las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Amén. Mire cómo le dice el Señor a Juan en el 1:11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Pero luego en el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que son y las que han de ser después de estas. Pero para familiarizarnos más y más y más con Apocalipsis, mire cómo dice el verso 1, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Ustedes saben que la mayoría de gente cuando lee Apocalipsis cree que Apocalipsis se trata de escorpiones, de serpientes, de plagas, del anticristo, de la bestia. Pero mire, dice una revelación de, la revelación de. Entonces la clave es que encontremos a Jesucristo en el libro, porque es una revelación de Jesucristo. Pero aparte de ser una revelación de Jesucristo, miren lo que dice, la revelación de Jesucristo, y luego dice en el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, el apóstol Juan, y del testimonio de Jesucristo. Yo quiero que por favor ustedes pongan atención a esas palabras. El testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el testimonio de Jesucristo? La iglesia. La iglesia es el testimonio de Jesucristo. Y Cristo, Jesucristo, es el testimonio de Dios. Él es el testigo fiel de Dios. Él es el que da testimonio de Dios. Y la iglesia da testimonio de Jesucristo. Entonces, por favor, hermanos, cuando estamos hablando en Apocalipsis, en el capítulo 1, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan es un escritor para conclusión. Juan es un escritor para conclusión porque él escribe la conclusión de los evangelios, él escribe la conclusión de las epístolas y él escribe la conclusión de la Biblia. Por tanto, Dios usa a Juan como un escritor de conclusión. Pero por favor, mi punto, mi carga es que usted vea que si esta es una revelación de Jesucristo, quiero que lo alcance a ver. Ahí cómo Él se mueve. Si usted lee en los versículos del 13 al 16, mire cómo se mueve. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora usted va a empezar a ver que nos empiezan a revelar a Jesucristo de una manera que no lo habíamos conocido, que nos empiezan a revelar a Jesucristo de una manera que no lo habíamos conocido. Nosotros lo habíamos conocido en los evangelios y lo habíamos conocido en las epístolas, pero ahora viene y nos presentan y dice que sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un oro, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un oro, y su voz como estruendo de muchas agudas aguas, la de dos hilos, tenía en su día y su rostro era como el sol cuando resplandece, siete estrellas en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su boca diestra sobre mí, salí diciéndome, no temas. Una, yo soy el espada primero y el último, Judas de dos filos. Ahora miren, este Jesús y su Cristo. Yo quiero que su rostro era como el sol. Ustedes lo vean como cuando respondió, los que has visto son las siete iglesias. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla del candelero, se habla del sumo sacerdote. Todas estas características que tiene el Señor Jesucristo en Apocalipsis son las características del sumo sacerdote, son las características del que ministraba en el lugar santísimo. Y nos lo pone como nunca antes lo habíamos conocido, y de una vez nos dice que los candeleros son las iglesias. Entonces, nosotros tenemos que saber que el símbolo que usa Juan para enseñarnos las iglesias en Apocalipsis es que las iglesias locales son candeleros, candeleros. Y en cada una de las iglesias hay candelero, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, amén, en Filadelfia, en la Odisea, hay candelero. Recuérdense ustedes que en la Biblia el candelero es para alumbrar. Y cada vez que nosotros hablamos de candelero, de luz, estamos hablando de que Dios usa la iglesia como un candelero en la ciudad. Todo lo que es iglesia local es un candelero en la ciudad. Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y más adelante vamos a encontrar donde el Señor dice que si no vence uno, que le va a quitar su candelero de su lugar. Pero yo quiero que ustedes vean que en la mano derecha él tiene a las estrellas y dice que las estrellas son los ángeles. Son los ángeles de las iglesias. Cuando uno estudia esto, porque miren cómo dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y todos nosotros debemos de saber que Dios tiene un principio que es fundamental y que lo podemos ver tanto en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo. Es de que Dios siempre ha tenido líderes. Amén. Dios siempre ha tenido líderes. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor tiene primero sus estrellas que Hollywood. Hollywood pone ahora estrellas en un bulevar. Sin embargo, el Señor dice que Él tiene sus estrellas. ¿A quiénes se les llama estrellas? Que mire cómo dice aquí en el verso 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. ¿A quiénes se les llama estrellas? Regularmente a nosotros nos dicen que al pastor. Sí, porque dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea que algunos dicen el ángel de la iglesia, el pastor. Pero esto va un poquito más profundo porque dice que es dice que escribe al ángel de la iglesia, pero se está refiriendo a la ciudad. Se está refiriendo a la ciudad, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Lo está viendo conmigo? Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya vimos pues, y mi carga es que ustedes se familiaricen con el Cristo del capítulo 1. El Cristo que está en el capítulo 1 es un Cristo que se mueve en medio de los candeleros de oro. O sea que el Señor Jesucristo, desde que se fue al cielo, Él se mueve en medio de las iglesias locales como un Cristo bien, pero bien exaltado y poderoso, porque ya ven cómo lo presenta. Nunca lo habían presentado de esa manera, pero es que Él está en resurrección. El Cristo que está ahí moviéndose en medio de los candeleros de oro es el Cristo en resurrección. familiaricémonos bien porque Dios quiere que entendamos que ese capítulo 1 es lo que hemos visto. Debemos de verlo con nuestros ojos espirituales, que Cristo es el que se mueve en todas las iglesias que le dan a Él la gloria y la honra. Él se mueve ahí, solo que se mueve en una manera espiritual, no se alcanza a ver, pero Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo alcanzan a ver ustedes? Porque dice que hay que verlo, sacerdote. Dice este, escribe lo que has visto. O sea que lo que alcanzan a ver ustedes, Dios insiste a Juan, porque dice que es lo que has visto, que hay que verlo. Tienes que, dice, escribe lo que has visto. O sea que lo que Dios insiste a Juan es lo que has visto. Tienes que verlo. ¿Cuántos se acuerdan de que yo usé una palabra para hablar de la fe? ¿Cuál fue la palabra? A ver, los que usé para hablar de la fe. Ponen atención. A ver, los que ponen atención. Atención. Es pues la fe, y les dije una palabra. Pues así, sí, es la certeza, pero esa palabra certeza que les dije creer, ¿la qué? No, no. Es pues creer la fe, sí, pero ¿la qué? Pero yo usé una palabra, hasta les dije, voy a usar una palabra para que usted capten la idea. No, es una palabra y a mí se me, que ustedes ya se les olvidó, Dios mío. Hasta les, no, si yo usé una que les dije que un ciego tiene que, ay, gracias, que aunque sea uno, con uno que haya, yo les dije que la Biblia, miren cómo dice la Biblia, pues, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que la fíjense, pues, fe tiene que ver con cosas que no se ven, ¿ok? Cosas que no se ven. O sea que, mira, si usted cierra sus ojos, pero ya sabe lo que hay aquí porque usted mira. ¿Ya lo cerró o solo yo? ¿Verdad que sí? Usted sabe lo que hay aquí. Si usted cierra sus ojos. Entonces, fíjense, pues dice la Biblia que es pues la fe, la certeza, que mira de lo que es eso. Mira. Pero ya sabe la convicción lo que hay aquí, porque usted de lo que no se ve, se mira. Entonces yo les puse un ejemplo de un ciego. Yo les dije, miren, voy a traer un ciego aquí. Él no mira. Nunca ha visto, nunca ha visto. Y vengo yo y le digo, siéntese aquí. ¿Qué hace él? Él toca, porque él no es tonto, ¿eh? Algunos les dicen, siéntese aquí, y se va a sentar y les quitan la silla. El ciego, él le dice a usted, siéntese aquí, y él viene y toca. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué hizo él al tocar? Sustanció. Les dije que use, les dije, esas son de aquellas palabras que yo uso que no están en el diccionario, pero que las uso para que ustedes me comprendan. ¿Qué hizo él? Es pues la fe, la sustanciación, así es en griego. Es pues la fe, la sustanciación de las cosas que no se ven. Es pues la fe, la sustanciación de las cosas que no se ven. Entonces, si el cieguito le dice, siéntese aquí, él se asegura que aquí está la silla y él se sienta. Él sustanció lo que no mira. Él dice, oh, sí, sí, aquí está la silla. Entonces nosotros, cuando nos dicen que es la fe, la sustanciación de lo que no se ve, nos están diciendo que son cosas reales, pero son espirituales. Como por ejemplo, a nosotros Dios nos dice que creamos tal y tal cosa. Si no lo sustanciamos, nosotros no lo podemos recibir, no lo percibimos. Entonces, Dios quiere que usted sustancie, que haga real lo que nos está diciendo el capítulo 1, que en medio de los candeleros se mueve el sumo sacerdote. usted tiene que verlo con sus ojos espirituales a Cristo moviéndose en la vida del Espíritu, tal como lo dice la Biblia. Si usted no lo sustancia, entonces usted no lo va a poder creer ni lo va a poder ver. ¿Amén? Por ejemplo, usted está enfermo y le dice: Señor, sáname, pero usted no sustancia su sanidad. Usted no se mira sano, usted se ve enfermo. Cada día se ve peor si no tiene fe. Pero si usted tiene fe, usted empieza a verse sano, usted empieza a realizar lo que Dios le está ofreciendo. Entonces, es importante que nosotros veamos este Cristo que nos está diciendo que aquí anda. Aquí está en esta noche. Puede ser que alguien diga: ah, yo no lo creo. De acuerdo a la palabra de Dios, porque fíjese que, ¿qué clase de fe tenemos si no creemos que Él está aquí? Y por eso yo le insisto a los hermanos y les digo: usted lo trae, hermano. Dice la Biblia que Él está con usted. O sea que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros traemos a Cristo. Entre todos lo traemos, porque todos nosotros lo tenemos adentro de nosotros. Pero si no creemos eso, entonces nuestra reunión se vuelve una reunión cualquiera. Los políticos se gozan más entonces. Pero cuando nosotros entendemos la realidad que tenemos, sustanciamos: yo creo con todo mi corazón que Dios está conmigo, que está en mí, que Cristo está aquí. Cuando nosotros nos vamos de este edificio, no queda más que las cucarachitas que andan por ahí escondidas y salen cuando usted ya no está. Pero en realidad, lo que es la presencia de Dios y Dios, todos nosotros la traemos. ¿Por qué cree que dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? O sea que cuando yo estoy solito aquí me siento muy triste, porque digo: Señor, faltan dos más para que tú vengas. Ahí no que usted lo tiene, hermano Carrillo, pero yo no lo tengo entero como lo tenemos todos. Ya cuando Él está aquí, cuando está entera la iglesia, es el cuerpo de Cristo. De veras, miren, por eso él quiere que entendamos que esto es corporativo. Yo puedo venir a orar solito aquí y todo, y el Señor va a decir: bueno, pues pobrecito, no ha entendido. Pero si yo me junto con todos ustedes y yo oro con todos ustedes, Dios está con nosotros, porque Dios está en la colectividad. En el Antiguo Testamento era diferente, individuos. Ahí cualquiera que aparecía ahí solito, y venía Dios y le entraba a él. ¿Se acuerdan que venía y entraba? Pero en el Nuevo Testamento Dios, el Señor se sopló en todos los discípulos, porque en el Nuevo Testamento ya no es Dios de individuos, sino que es Dios de la iglesia. Por eso es bien importante que nosotros eso lo realicemos, lo sustanciemos, que lo tengamos aquí en la mente. Usted tiene que ver el Cristo. Yo cierro mis ojos y miro a Cristo moverse. Yo no le conozco su rostro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es así como lo pintan, pero algunos cierran los ojos y lo empiezan a ver como lo presenta la Iglesia Católica, ¿verdad? Barbudo, con el pelo largo. Ay, aquí está Cristo, hasta yo le quisiera agarrar el pelo. Tiene que percibirlo en su espíritu. ¿Estar usted consciente que ve al Cristo que se mueve en medio de los candeleros de oro? Los candeleros son de oro porque nosotros tenemos la vida divina. El oro en la Biblia representa la vida divina. Los candeleros están en la ciudad. En la ciudad. Cuando el Señor quiere hablar con su pueblo, Él habla con la ciudad. Vamos a poner un ejemplo. El ángel, si Dios quisiera hablar a la iglesia en Ontario, iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Ontario, ¿a quién le escribiría? ¿A quién? Si el Señor dijera, si Él hiciera otra Biblia ahorita y dijera, escribe al ángel de la iglesia en Ontario, ¿a quién le tendría que escribir? Lupita, a ver si ya has captado algo. ¿A quién le tendría que escribir Dios si ahorita en este momento dijera, escribe al ángel de la iglesia en Ontario? Yo sé que ustedes me quieren mucho y dicen, al hermano Carrillo, no, hombre. Dice que son las estrellas. Son las estrellas. ¿Sí? ¿Quién habló? Tú. Sí, las estrellas. Claro, claro. ¿Sí? Dice que hay una mujer que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con 12 estrellas. ¿Sí? Pero pues, ¿qué clase de hombres son? Tienen que ser hombres, ¿ah? Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es esto. Debido a la degradación que hay en la iglesia, debido a la degradación, le es difícil a Dios ahora en estos tiempos identificar a un ángel. Les voy a decir por qué. Ustedes me van a dar la razón, se van a gozar al ver esto. La Biblia dice las cosas que son, y ustedes ya empezaron a captar de que las siete iglesias es una profecía de cómo iba a ser la iglesia. O sea que Dios, desde que se lo dio a Juan, Juan de una vez lo escribió porque fue Dios el que le dictó. Escribe a la iglesia en Éfeso tal y tal y tal cosa, a la Esmirna tal y tal y tal cosa. Existían esas siete iglesias en ese momento, pero Dios las usó para mostrar que en toda la historia de la iglesia esa es la degradación. Cuando ya nos metamos a una por una, ustedes se van a dar cuenta que todas estaban degradadas, aún la de los primeros 100 años, que está representada por Éfeso, le dice, solo imagínense, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea que en 100 años de que existía la iglesia, los hermanos ya no amaban a Dios como lo amaron los discípulos. Porque en la iglesia de Éfeso, en el primer siglo, ahí se reunieron discípulos de los primeritos. Inclusive algunos de los apóstoles fueron ancianos de algunas iglesias, como en Jerusalén estaba Jacobo, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la degradación ha hecho que Dios no pueda tener con yo o no pueda ver con claridad. Cuando voy a México y da sus estrellas, porque y me ha tocado quedarme a dormir allá, una estrella es en aquellos ranchitos para que alumbre. En la noche sale uno y mira las estrellas y especial, wow. Pero si sale la luna, ya no las mira. Y si sale el sol, peor. Pero las estrellas se ven cuando está, pero todo bien oscuro. Las estrellas se ven cuando está todo bien oscuro. Entonces, las estrellas, cada de acuerdo a la palabra de Dios, son para que alumbren cuando hay oscuridad. Y la oscuridad es que no hay revelación divina. Porque debe. Entonces, Dios, de ser parejos al siempre ha tenido en cada época interpretar. Si la estrella, la ciudad representa la iglesia local, entonces el ángel de la iglesia local tiene que ser alguien que Dios ha usado para dar la revelación a su iglesia. Siempre, en cada época tenía una estrella. Escribe al ángel, cada época, hermanos, hombres, que de verdad reciben revelación de la palabra de Dios. Pueden ver el punto. Lo que quiero es que vean, porque es importante ver ese punto, que Dios siempre ha tenido. Ahora, si no hubiera degradación, entonces Dios usaría a hermanos que le dan la revelación a toda la iglesia. Aunque ustedes pueden hacer un examen. Dios los usa dando, en este tiempo que nos es una revelación, casi todas nosotros vivimos indias, las iglesias que están buscando entender la Biblia en una manera más clara, directamente abrazan a esos hermanos. Como por ejemplo, Sí hay, hermano, les voy a decir, estrellas. Es decir, hay, Dios lo usa a uno a la medida que uno se deja. Porque cuando Dios los usa, como por ejemplo hace poquito el hermano Rick Warren, él escribió un libro de 40 días de propósito, ¿no es cierto? Y escribió Una Vida con Propósito, un líder con propósito, todo él le puso propósito, y hubo una revolución grande entre todos los cristianos, de todas las denominaciones. Así es cuando Dios le quiere dar a alguien algo para su iglesia. El problema a veces es de que casi todos los hermanos estrellas adquieren las cosas para su denominación, pero ellos no tienen la culpa, sino que casi todos los hermanos están cerrados, porque quieren que por fuerza el que les traiga la revelación sea el que es de su denominación, y eso empieza con el Papa. La Iglesia Católica no le va a recibir nada a nadie si el Papa no lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que cuando el Señor le escribe al ángel de la iglesia, él no quiere que haya degradación, sino que él quiere que el ángel de la iglesia reciba, porque, por ejemplo, el ángel de la iglesia, nos vamos a meter a una iglesia nada más, no hemos llegado ahí, pero les estoy dando probaditas para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Metámonos solo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primero, mire cómo se identifica con ellos, con el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Y qué? Anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Ahí le empieza a hablar a la iglesia de esa época. Y tuvo que haber usado a un hermano que les transmitía ese mensaje a todas las iglesias que existían. ¿Ok? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Fíjense cómo le está hablando. Era una iglesia que trabajaba bastante, y esa iglesia representa los primeros 100 años de cristianismo. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Fíjese qué clase de iglesia era. Era la iglesia naciente. ¿Y qué más? Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Fíjese cómo estaba esa iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que ellos ahí estaban cristianos, pero que anduvieron con Jesús. Porque Juan, de acuerdo a la historia, se murió casi a los 100 años. Y él era apóstol de Jesús. Era de los que se movían en esta época, mire. Y le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, fíjese, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea que si usted, digamos, esto trabaja así. Digamos, usted viene como buen cristiano, viene como buen cristiano, viene como buen cristiano. De repente usted empieza a ser un mal cristiano. Y mal cristiano, y se empieza a enfriar, y ya no ama a Dios como lo amaba y todo. Entonces el Señor le dice, recuérdate dónde te pasó eso. Recuérdate en dónde caíste. Y tiene que regresar uno hasta el... acordarse pues cómo amaba a Dios, cómo le servía de corazón, regresarse a ese punto. ¿Por qué? Porque dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, como quien dice, empieza de nuevo, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ustedes tienen que ir aprendiendo ahí y decir, bueno, el candelero es la iglesia local, es de oro. Ahora viene Dios y él empezó a perder el amor, a perder el... Y si el amor dice que le va a quitar el candelero, es la iglesia. El candelero. Y es la iglesia de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Se queda sin iglesia esa ciudad. No necesariamente quiere decir que se fueron los hermanos. Se quedó sin testimonio. Dios tenía algo ahí en esa ciudad e iba a usar a esa iglesia, y esa iglesia era la que tenía que alumbrar ciertas cosas, pero ahora viene Dios y dice, perdiste el amor, no te arrepentiste, entonces yo ya no te uso a ti, a pesar de que todavía le alaba. Mire el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas. A mí me fascina estudiar la Biblia. Y cuando estudié ese punto me gustó mucho porque la mayoría de escritores de libros dicen que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Pero los hermanos que estudiaron la Biblia profundamente encontraron que nunca hubo un cristiano llamado Nicolás, nunca. Nunca hubo un cristiano que se llamara Nicolás. Por ahí se inventaron a San Nicolás, es el Santa Claus, ¿verdad? Algo. ¿Verdad que sí? ¿O no? No sé, bien, yo creo que sea. San Nicolás le dicen al Santa Claus. ¿Verdad que sí? San Nicolás. La cosa es que, para entender bien, bien ese punto, que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso que aborrece las obras, que ellos aborrecen las obras de los nicolaitas, y el Señor les dice, y yo también las aborrezco. Y es una palabra latina que usaron. O más bien dicho, una palabra griega que latinizaron. Una palabra griega que latinizaron. La volvieron latina. La palabra griega es nicolaitais. Nicolaitais, esa es la palabra griega. Nicolaitais. Nicolectais. Nicolaitais. Esa es la palabra griega. Y dice que al estudiar las obras de los nicolaitais, dice, que es nicos y laicos. Nicos y laicos. Es nicos y laicos. Y miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Que aborrece las obras de los nicos laicos. Nicos laicos. Aborrece la obra de los nicos laicos. Y yo quiero decirles que ahí es donde ya la iglesia se empezó a degradar, porque la iglesia empezó a llamarle a los hermanos que no eran reverendos laicos. O sea que si Dios hubiera pensado de esa manera, nunca hubiera usado a Pedro, porque de acuerdo a ese pensamiento, Pedro era laico. Porque laico quiere decir que no ha ido a estudiar. Entonces, las obras que Dios aborrece es que entre nosotros creamos que hay grados superiores. O sea, nicos laicos, nicolaitais, es que aborrece las obras de los que se ponen sobre gente. Nicolaitais es gente sobre gente. Gente sobre gente. Porque eso hace que las palabras de Cristo se queden en el aire, porque el Señor Jesucristo dijo que entre nosotros ninguno es superior, sino que entre nosotros somos hermanos y somos siervos los unos de los otros. Entonces, noten pues cómo la iglesia se empezó a degradar. La degradación empezó a alcanzar a la primera época de la iglesia, porque ya ahí habían laicos, ya los hermanos hablaban de laicos y de gente que no tenía, y de gente preparada. Y entonces empezaron a hacer distinciones en la iglesia y ya no era la hermandad, sino que era con rangos, ¿sí? Ya empezaron y eso, hermano, eso lo aborrece Dios. Dios aborrece que entre nosotros hayan jerarquías. Y somos buenísimos para poner jerarquías. Por eso, escuchen bien cuando yo les explico la palabra. Porque si entendemos esto, es bien fácil entender muchas cosas de la Biblia. Si entendemos estas cositas, estos detallitos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo funciona. El cuerpo funciona, el cuerpo no reclama títulos. Todos nosotros, si Dios nos quiere usar, nosotros funcionamos. Funcionamos como pastores, maestros, evangelistas, profetas. Son funciones. No son títulos. Nosotros los hacemos títulos. De acuerdo a la Biblia no hay títulos. Dice había pastores, había maestros, evangelistas, pero no como títulos, sino como funciones. Porque de hecho, si ustedes leen el libro de los Hechos, dice que en Antioquía habían maestros. Y la pregunta es, ¿cómo es que habían maestros si no habían institutos? Entonces los maestros no vienen de los institutos, los maestros vienen porque los produce el cuerpo de Cristo. El cuerpo produce todo lo que el mismo cuerpo necesita. ¿Eh? Las células se renuevan. Todo. Y por eso Dios nos pone para que entiendan. Ustedes van a comprender bien, bien cómo es la iglesia si ustedes, por medio de lo natural, explican lo espiritual. Entonces, Dios aborrece las obras de los nicolaitas. A Dios no le gusta que nosotros tengamos grados entre nosotros. Por eso yo le digo a los hermanos, hermano, si yo agarro muy en serio el título de pastor, entonces me voy a privar de muchas cosas, porque si Dios me quiere hacer funcionar como apóstol, me quiere hacer funcionar como evangelista, me quiere hacer funcionar como maestro, me quiere hacer funcionar como profeta, si me agarro un título, pues entonces ¿cómo? Entonces los títulos uno mismo se los busca para limitarse, porque yo soy maestro cuando estoy enseñando, soy pastor cuando estoy vendando heridas, soy profeta cuando estoy profetizando, soy apóstol cuando estoy instalando ancianos y abriendo otras obras, y soy profeta cuando profetizo, cuando predico, ¿verdad? Entonces tenemos que entender todas esas cositas, y si ustedes las entienden, ustedes van a ser estudiosos de la Biblia, sanos. Van a darse cuenta que por qué Dios, entonces, ahora noten que las cosas que son, así son. Las cosas que son, así son. Pero miren lo que dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dejó de comer del árbol de la vida. Por meterse a esas cosas que le está recriminando el Señor. Esa iglesia, pero es profético. Así iba a ser esa iglesia. Pero a todos los que estaban en esa época les dice, ¿quieren vencer? No hagan eso. ¿Quieren vencer? No hagan eso. Entonces noten pues que en todas las épocas Dios ha tenido vencedores. Hubieron hermanos que no participaron de eso. No, por esto les ayuda a ustedes para que cuando lleguemos a la última iglesia que somos nosotros, ahí vamos a ver de qué no debemos participar para ser vencedores. Porque regularmente nosotros pues vivimos como cristianos, pero no sabemos qué es lo que Dios está pidiendo. Las cosas que son para que usted salga de esa condición. Dios de una vez le dice, mira, esto así, así es, no vayas a caer en ello. Tristemente, en eso caímos. ¿Verdad? El Señor dice, esta es la iglesia de Éfeso, mira, perdió el primer amor, hizo esto, ahí estaban las obras de los nicolaitas, pero los que no las abrazaron, las aborrecieron, ellos fueron vencedores. Entonces, capítulo número 1, las cosas que has visto, hay que ver al Cristo que se mueve en la vida de la iglesia, pero ya cuando empezamos el capítulo 2 y 3, nos va a dar todo el fracaso de la iglesia en cada época, Pero eso no quiere decir que Dios no tuvo vencedores tempranos. Todos son vencedores porque todos eran cristianos. Solamente que los que salieron de esa degradación, ellos fueron los vencedores de esa época. Así que al leer esto ustedes van a entender más. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues ahí vamos a tener que dar explicaciones dónde está ese paraíso, ¿verdad? Porque ese paraíso existe ahorita mismo. El único paraíso que ya no existe es el paraíso donde estuvo Adán y Eva, que fue destruido. Pero por lo menos aquí hay un paraíso que está en la ciudad, y en los evangelios hay otro paraíso donde el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces todo eso lo vamos a ir estudiando, pero ahorita mi carga, por favor, miren a ese Cristo que se mueve en medio de los candeleros. Más adelantito lo vamos a ver también en el capítulo 5, miren ese Cristo, miren a Cristo, todo lo que está haciendo aquí, capítulo 5. Miren en los versículos del 1 en adelante: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí, ya cuando llegue a ese capítulo, les voy a explicar por qué el Señor está allí frente al trono. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, sino ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ahí está, miren pues, allí ya no es el Cordero de Dios, allí es el león de la tribu de Judá. Usted no lo conocía como el león, ¿verdad que no lo conocía como el león hasta ahorita? Se conocía como el Cordero, amén. Ahora, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, ahí ya lo vemos a él como el león, león Cordero, porque mire cómo dice aquí: he aquí el león de la tribu de David, la raíz de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. A Cristo no lo habían presentado todavía con 7 cuernos, no nos lo habían presentado con 7 ojos, y los cuales, dice, son los 7 espíritus de Dios. Ya habíamos entendido que Él es el Espíritu, pero luego no lo hemos entendido a Cristo como los 7 ojos, como los 7 espíritus, que son los que envía Dios a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire ese Cristo no lo conoce usted todavía. Ese Cristo que es león Cordero. Conocía al Cordero porque Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora nos lo presentan como el león de la tribu de Jehová, de Judá, y la raíz de David. Y ahora usted tiene que verlo, tiene que sustanciarlo. Porque muchos creen que ese Cristo nada más, el que está ahí crucificado con la corona. Y ahora, ¿cómo hace para verlo? Que tiene 7 ojos. O sea, ¿se acuerda que le dije que hay que sustanciar? Ahora, ¿cómo hace para verlo? Y con 7 cuernos. ¿Se puede imaginar usted a Cristo con 7 cuernos y con 7 ojos? Eso no lo puede captar la mente humana, porque todo es símbolo. ¿Qué significa? Cada cosita, una cosa que usted va a entender a la luz de la Biblia. ¿Verdad que ese Cristo nunca nos lo han predicado? Cuando le digan: abran su Biblia, hoy vamos a hablar del Cristo con los 7 cuernos. Y el Cristo con los 7... No, si yo me acuerdo que una vez estaba un hermano que ya está con el Señor, y él era médico y cirujano, y llegó a ser un predicador tan elocuente en Guatemala que se burlaban de él. Para mí era de mucha bendición el hermano, pero muchos pastores se burlaban de él, porque él una vez dijo: hermanos, les quiero hablar ahora del Cristo galáctico. ¿Así? Quiero hablarles del Cristo galáctico. Y empezó a hablar y agarró la palabra de Dios y muchas cosas con mucho sentido. Pero el que no ha estudiado la Biblia, Solo imagínense ustedes ahí. ¿Cuántos minutos me quedan? 10. Ah, todavía hay bastante, que siga el vacilón. ¿Sí? Solo pónganse a pensar ustedes en el Señor Jesucristo. Dice, vamos pues, capítulo número 2 de Apocalipsis, 4 de Apocalipsis, 4, capítulo 4. Ahí se acuerdan que el capítulo 2 y 3 son las cosas que son las iglesias, y del 4 para arriba es las cosas que han de suceder. Como ustedes ya los tengo bien entrenados. Capítulo 1, el Cristo que se ve caminando en medio de los candeleros. 2 y 3, la historia de toda la iglesia, las cosas que son, degradación tras degradación, pero hay vencedores en cada una. Capítulo 4, después de esto, después de que ya las iglesias se las presentan, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí dicen todos, el arrebatamiento, olvídese, no está hablando de eso. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No es el arrebatamiento, hermanos. Créamelo ahorita, por favor. Después se va a dar cuenta. Le está diciendo a Juan, sube, vente para acá. Vente. Una puerta abierta en el cielo. Vente para acá, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Ya te mostré a Cristo caminando en medio de las iglesias como el sumo sacerdote. Ya te demostré cómo es la iglesia en todos los 2000 años que va a existir hasta que yo regrese. Ahora te traigo para acá arriba. Se lo lleva al trono, mire, se lo lleva al trono y le va a dar un tour. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue de trompeta hablando, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Como que le hubiera dicho así, mire, agárrate ahorita el primer avión de ahí de Los Ángeles y vente a la Casa Blanca. Te voy a enseñar cómo se gobierna desde aquí todos los Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo. Mire, le dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Como es indescriptible Dios, tiene que usar un lenguaje para decir que es piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Parece pura película, pues. Y alrededor del trono había 24 tronos, fíjense pues. Digamos, el Señor está así, así gobierna Él. O sea que usted ya sabe pues por medio de la Biblia cómo es que gobierna Dios. Está sentado en su trono y tiene todos esos colores, y hay 24 tronos alrededor de él. ¿Qué más? Sigamos leyendo. ¿Qué dice? 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Miren cómo es el trono de Dios, pues, porque algunos son cristianos y no saben ni cómo es el trono, desde dónde Él manda, desde dónde está gobernando, porque la Biblia dice que Dios gobierna el universo. Tiene 24 ancianos y tiene seres vivientes. Si ustedes leen, dice que uno tiene ¿cara de qué? Uno cara de león, otro de becerro, otro de hombre. Ok, fíjense pues, toda la creación de Dios tiene representación en el trono. Toda la creación de Dios, ahí están representados, así como los senadores representan Arizona y todo ahí, allá en la Casa Blanca, ahí todos los Estados Unidos tienen representación, ¿sí o no? Lo mismo, ¿se da cuenta de dónde copió Estados Unidos su gobierno? Dice que hay 24 ancianos, hay un ser viviente que tiene cara de león, esas son las bestias. Otro tiene cara de cerro, el ganado. Otro tiene ¿qué? Cara de hombre, los hombres, naturalmente, y las aves. Hay representación y siempre lo he dicho, ¿se recuerdan? Los únicos que no tienen representación en el cielo son ¿quiénes? Los peces. Y por eso nunca los juzgó. Vino el diluvio y juzgó. Sí. En el principio, cuando Dios mandó el diluvio general y luego y el espíritu, ahí espérense tranquilitos, pero se dan cuenta. Yo lo que estoy tratando es de que ustedes conozcan pues Apocalipsis, qué es lo que nos está diciendo, cómo nos presenta a Cristo, porque es una revelación de Jesucristo. Entonces nos va a mostrar por medio de Cristo cómo gobierna el universo entero, y nos está enseñando que ahí en el trono tiene delegados de todo el universo. Porque esos 24 ancianos, si alguien dice, como la tradición dice, que son los 12 patriarcas y los 12 discípulos, está mintiendo, porque estos de aquí ya tienen corona, y la corona solo la tiene alguien que ha terminado su carrera. Y nosotros no hemos terminado nuestra carrera, nosotros todavía no estamos coronados. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esos 24 ancianos representan al universo, porque Cristo es universal. Hay gente que cree que Cristo solo tiene que ver con... Por eso les dije que se burlaban del doctor Ríos Paredes cuando él decía, les voy a hablar del Cristo galáctico. Porque muchos creen que solo tiene que ver con nosotros aquí en la Tierra. Él tiene que ver con todo el universo. ¡Wow! Dice que, y vieran cuando uno se mete a pasajes como que lo dilatado de su imperio. Ay, una vez escuché a un hermano erudito hablando de eso, lo dilatado de su imperio. Está hablando de Cristo. ¿Ustedes saben lo que es dilatar? Cuando le dilatan las pupilas a la persona para verle el ojo. Dice que el imperio de él se va a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar. Nosotros apenas... estamos, creo que en kinder. A lo mejor ni a kinder hemos entrado, hermano. Cuando uno empieza a meterse, porque ese Cristo que nos están presentando ahí, hermanos, en Apocalipsis, si la iglesia tiene 2000 años de estudiar al Cristo de 3 años y medio y no lo entiende, pero imagínense que nos pongan a estudiar el Cristo de 2000 años, porque tiene 2000 años de moverse en medio de los candeleros de oro. Y si Dios nos quiere revelar, es que ese Cristo es para revelarnos en la eternidad. En la eternidad vamos a conocer 2000 años del ministerio que Él hizo. Porque ahorita solo estamos estudiando de 3 años y medio y ni nos ponemos de acuerdo. Pero cuando nos metan a ese Cristo de 2000 años, Lupita, y que el Señor diga, ay, ¿tú sabes qué hizo en el año 5, en el año 10, en el año 15, en el año 25, en el año 100? Cuando tenía 1000 años de estar operando, mira lo que... Y entonces ya no vamos a usar de estas Biblias, no, que pura computer. En un chip así chiquito vamos a cargar todo. Y glorificados, con chip glorificados, pues no van a creer que chipi chipi de esos de ahorita, esos chips de ahorita no se quedan atrás, comparado con lo que él tiene en la... es que yo quisiera hasta hablar en ese lenguaje de en la esfera, no sé ni cómo se llama esa esfera, yo solo le llamo esfera espiritual, pero como que hay alguna palabra para identificarla. El hermano Ríos Paredes decía el Cristo galáctico. ¿Cuántos están viendo? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver un poquito? Porque mire, aquí dice, mire, en el capítulo 1, en el capítulo 4 y verso 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Son bien humildes, son reyes bien humildes. Imagínense que son reyes y se quitan la corona y la echan delante del trono, y miren lo que le dicen, miren lo que le dicen, porque ellos ya saben lo que Cristo les va a mostrar. El Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Miren ellos. Ellos saben, porque más adelantito nos van a decir que va a reinar Cristo. Ellos le dicen así, mire: Señor, mira, nosotros ya nos graduamos. Nosotros somos reyes, pero nosotros sabemos quién eres tú. Tiramos nuestras coronas a tus pies porque a ti te toca gobernar. Tú vas a tomar el turno. Qué tremendo, ¿no? Y por eso es que lloraba mucho Juan, porque dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno. Hasta que le dijo: no te preocupes, él ha vencido. Él ha vencido. Y entonces ya de ahí le dan el libro con los sellos y vamos a empezar a entender, porque el abrir de los sellos es para que entendamos las cosas que han de suceder después de estas. Pero primero nos muestran en el trono quién nos va a dar a entender todas las cosas. Entonces nosotros vamos a saber lo que viene en el futuro por medio de Cristo, porque Cristo nos da a saber las cosas que vienen. Amén. Bueno, capítulo 1, ¿qué cubre, hermanos? Las cosas que has visto. ¿De qué versículo a qué versículo? ¿Qué cubre el capítulo 1, versículos del 1 al 8?